La estrella va menguando y menguando. Se va volviendo más densa a medida que los átomos, incluso las partículas subatómicas, quedan literalmente aplastadas dentro de una región cada vez más pequeña. Y en su punto final, ¿qué nos queda? Una singularidad espacio-temporal. El espacio y el tiempo se detienen.
El universo es caos. Un inmenso y desordenado torbellino de materia y energía, donde todo parece regido por el azar y la tendencia a la destrucción, la llamada entropía. Pero a veces, en ese aparente desorden, surgen coincidencias tan improbables, tan precisas, que nos hacen preguntarnos si realmente todo es fruto del caos o si hay un patrón que aún no hemos descubierto. Richard Dawkins hablaba del relojero ciego, una metáfora que explica cómo la evolución, sin dirección ni propósito, genera maravillas con la misma precisión que tendría un relojero, sin que haya nadie dándole cuerda al mecanismo. Pero, ¿y si el universo también tuviera su propia armonía oculta? ¿Y si de alguna forma, en medio del caos, existieran momentos en los que las piezas encajan de manera imposible? Todos hemos vivido alguna casualidad inquietante, como pensar en alguien a quien no ves desde hace años y que de repente te llame, o tararear una canción que en el mismo instante empieza a sonar en la radio, o abrir un libro en una página al azar y encontrar la respuesta exacta que estabas buscando. Son momentos fugaces que nos hacen dudar. ¿Es solo probabilidad o hay algo más? Hoy te contaremos alguna de las coincidencias más extraordinarias jamás documentadas. Historias reales que desafían la lógica. Sucesos que parecen sacados de una novela, pero que ocurrieron en la vida real. Tal vez sean solo accidentes improbables en un universo ciego. O tal vez sean destellos de un orden aún por descubrir. Porque después de todo, ¿quién no ha vivido alguna vez una casualidad imposible de ignorar?
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Bueno, hoy abrimos tu enciclopedia oculta y vamos a conocer alguna de las casualidades más increíbles de la historia. Coincidencias que desafían la lógica y que, de no estar documentadas, parecerían sacadas de una novela de ficción. Si te parece, vamos con la primera historia. Dos hombres, vamos a comenzar con dos hombres, que no tenían relación alguna, salvo que sus vidas eran idénticas. A ver, ¿qué pasó con los gemelos de Ohio?
Pues, Adolfo, en este caso vamos a contar la historia que se desencadena cuando Jim Lewis un día está paseando por su ciudad en el estado de Ohio y encuentra a un hombre que se le parece enormemente. Entonces los dos se dan cuenta del enorme parecido que tienen.
Parecido físico.
Físico. Y entonces se presentan, hablan, el hombre con el que se ha encontrado es Jim Springer. Hablando, se dan cuenta que ambos son hijos adoptados por sus familias y ya empiezan a indagar un poquito más y se dan cuenta que es que son gemelos. Son dos gemelos que fueron dados en adopción y que se encuentran 39 años después. Ambos tenían 39 años. Ya te habrás dado cuenta que he dicho que se encuentran Jim Lewis y Jim Springer. ¿Por qué?
Mismo nombre.
Sus familias les habían llamado James, Jim es el diminutivo de James, a los dos. Los dos de niño empezaron a hablar y tal, se contaron sus vidas, se pusieron al día. Los dos habían tenido, cuando eran pequeños, un perro llamado Toy.
No.
Los dos. Ambos estaban casados en un primer matrimonio, los dos, con mujeres que se llamaban Linda. Se divorciaron y se casaron después con mujeres. Ambas se llamaban Betty.
No me lo puedo creer.
Cada uno tuvo un hijo. Tenían un hijo solo, los dos, o sea, hijos únicos. Los dos hijos se llamaban James Alan. Habían puesto, es lógico, bueno, se llaman James, los dos, pues bueno, pueden llamar a su hijo, pero le habían añadido el Alan. Ambos trabajaban en fuerzas de seguridad. Jim Lewis trabajaba como guardia de seguridad y Jim Springer trabajaba como ayudante del sheriff. Los dos se dedicaban como hobby a la carpintería y se les daba muy bien. Y padecían dolores de cabeza fruto de la tensión. Estas son las vidas de dos gemelos separados que surgieron en el contexto de unas investigaciones que se llevaron entre los 60 y los 70 en Estados Unidos sobre el peso de la genética y el peso del ambiente y el aprendizaje. Los gemelos idénticos separados al nacer, que había muchos casos en Estados Unidos, que hubo una época en que había mucha adopción. Dentro no había tanta adopción internacional, sino que se los traían. Y hay un estudio amplísimo, yo lo leí en el libro de La tabla rasa de Steven Pinker, donde te cuenta unas coincidencias brutales. Pero ninguna llega a... Normalmente, pues esto de la carpintería y los dolores de cabeza tensionales, sí. O que incluso algunos se habían dedicado a la misma profesión o que votaban al mismo partido. Pero no llegando al punto que te acabo de contar. Que se llamen, te envidian perros que se llamaban igual, las mujeres se llamaban igual, se habían separado y se habían casado en segundas nupcias con mujeres que se llamaban igual, que tenían hijos que se llamaban igual. O sea, esto creo que roza...
la coincidencia imposible.
Imposible.
Que sería un poco el asunto de esta noche. Vamos ahora al inicio de una guerra que cambió la historia. Cuéntame cosas del coche del archiduque Francisco Fernando y su misteriosa matrícula. ¿Qué tenía de especial este coche?
Esto... es una casualidad para mí muy llamativa. El coche en el que viajaba Francisco Fernando cuando es asesinado en Sarajevo en 1914, que desencadena la Primera Guerra Mundial, tenía una matrícula que parecía una profecía. La matrícula del coche era A111 espacio 118.
Déjame que lo repita. A111 118.
Efectivamente. La Primera Guerra Mundial finalizó y se firmó la paz, el armisticio, el 11 de noviembre de 1918, que era los números que tenía la matrícula en el coche que fue asesinado Francisco Fernando. Esta casualidad, bueno, pues es, no deja de ser bastante llamativa.
11 de noviembre de 1918. Vamos a viajar al mundo de la literatura, al misterio. Edgar Allan Poe escribe una novela en la que un náufrago acababa siendo devorado por sus compañeros décadas después. La historia se hizo real, pero ojo, con un detalle bastante escalofriante.
Pues sí, el magnífico Edgar Allan Poe en 1838 publicó las aventuras de Arthur Gordon Pym, un relato que desde aquí aconsejamos a todos nuestros oyentes. Una novela de aventuras estupenda que influye luego a Lovecraft y que influirá mucho las novelas de aventuras en el futuro, como muchas cosas que hizo Poe. Hay un momento en la novela en que se quedan a la deriva en un bote salvavidas tras un naufragio un grupo de supervivientes y desesperados ya por el hambre y la sed deciden recurrir al canibalismo. ¿Qué hacen? Pues en la historia sacrifican, lo echan a suertes, sacrifican y se comen a un grumete llamado Richard Parker.
Estamos hablando de la novela, ¿no?
La novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que es un relato dentro de las narraciones extraordinarias, un poco más largo que los demás, ¿no?
Perdón, no se comen a los cadáveres, sino que sacrifican a algún compañero.
Sí, al grumete, a Richard Parker. Esto es en 1838. Salimos de la literatura y vamos a la realidad. 1884, casi 50 años después, naufraga un barco llamado Mignonette. Y los supervivientes, atrapados, sin comida y sin agua, ya desesperados, deciden recurrir al canibalismo. Lo echan a la pajita más corta y se comen a un grumete.
Sacrifican a alguien que estaba vivo para zampárselo, como pasó en la novela.
Que se llamaba Richard Parker.
No.
Sí.
Al que se zamparon se llamaba igual que el personaje de la novela.
Richard Parker, sí. El caso llegó a juicio en Inglaterra. Y fue, evidentemente, se habían comido a un señor. Y fue un hito legal. Pero, claro, lo más inquietante es que Poe lo hubiera escrito antes en sus aventuras de Arthur Gordon Pym.
Toma nota, por si dudas de la credibilidad de Guillermo Díaz, Richard Parker, ponlo en Google y ahí te van a contar la historia. Pero espera, porque hay más. En 1898, repito, 1898, un escritor describió el hundimiento de un transatlántico llamado Titán. ¿Qué contaba esa novela?
Morgan Robertson publicó una novela titulada Futility o The Wreck of the Titan, ¿no? La caída del Titán. La historia contaba cómo un gigantesco transatlántico, 1898, cómo un gigantesco transatlántico llamado Titán, descrito como insumergible, choca con un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde, con una cantidad insuficiente de botes salvavidas. 14 años después, en 1912, ya los oyentes se habrán dado cuenta por dónde vamos perfectamente, el Titanic sufre exactamente el mismo destino. Coincidencias que tienen el Titán de Robertson con el Titanic real.
Recuerdo, 1898 la novela, 1912 el suceso.
Efectivamente. Las coincidencias son: ambos barcos tenían un tamaño muy similar, el descrito en la novela y en la realidad. Ambos son calificados como insumergibles, con un exceso de soberbia por parte de los armadores de la ficción y de la realidad. Ambos chocan con un iceberg en abril.
Es muy heavy.
Y ambos tenían muy pocos botes salvavidas, porque claro, como eran insumergibles, no habían previsto que pudieran sumergirse. Robertson no tenía información privilegiada ni nada. Lo que sí es cierto es que se informó mucho de por dónde iba la ciencia naval y cómo se iban construyendo los barcos. Y es verdad que tiene cierta lógica que llegue a describir un barco similar al Titanic si él quería contar a dónde podía llegar ya el ingenio humano y la capacidad de la ingeniería para crear un barco. Pero ya el resto...
Hombre, Adolfo, que se dé con un iceberg en el mismo mes.
Sí. Con pocos salvavidas, calificado de insumergible y que se llame Titán, no va mal.
Coincidencias imposibles. Pero no solo la historia y la literatura están llenas de coincidencias extraordinarias. La ciencia también tiene su propia lista de descubrimientos que ocurrieron por accidente, las llamadas serendipias. Bueno, para hablar de las serendipias, me acompaña Javier Rupérez, es investigador del Centro Metabolómica y Bioanálisis de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Rupérez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Metabolímica, esto suena a metabolismo y a molécula. ¿Tiene algo que ver con esto?
Sí, a ver, metabol, pues por supuesto de metabolismo. Y en la parte de ómica, bueno, es posible que hayas oído un poco más lo del genoma. Y ese sufijo de oma, digamos que es un neologismo, una cosa nueva que se inventaron para querer decir la totalidad de. Entonces, el genoma es el total de los genes y la genómica es la ciencia que estudia la totalidad de los genes, todos estudiados a la vez. Bueno, pues la metabolómica, esto, el metabolismo, pues estudiado a partir de las moléculas que forman parte del metabolismo, que se transforman unas en otras, pues la forma de estudiar todo el metabolismo a la vez es lo que se conoce como metabolómica.
Correcto. Hecha esta aclaración, necesitamos otras porque probablemente cuando los oyentes han escuchado esto de serendipias, habrán pensado sí. Que esta noche ha habido más café de la cuenta. ¿Esto de serendipia qué es?
Bueno, podríamos empezar diciendo que esto, el término también se lo inventaron a partir de una historia, de un relato que también has mencionado, lo de buscar en Google. Hay un relato que es Los tres príncipes de Serendip, y a partir de ahí se acuñó el término de la serendipia. Es curioso que, sin embargo, lo que se cuenta en el relato no es lo que actualmente se entiende por serendipia. A tu pregunta, la serendipia pues es un hallazgo no esperado. Si es en ciencia, pues sería que estamos investigando sobre algo y mientras estamos investigando aparece algo que no nos esperábamos. Si no hablamos de ciencia, la serendipia es, bueno, estás yendo por un camino y mientras estás por ese camino que quieres que te lleve hacia una ciudad, de repente te encuentras un pueblo súper atractivo, súper interesante, que no esperabas encontrar y que resulta que es valiosísimo para ti, para tu formación, para, no sé, para cualquier cosa. Un hallazgo inesperado.
Qué bueno.
Y valioso.
Pues tengo una excursión el próximo fin de semana con un grupo de amigos. Cuando nos encontremos con un sitio raro, soltaré lo de serendipia. Voy a quedar francamente... Bueno, hechas las definiciones y el contexto, vamos a cosas concretas. Uno de los ejemplos más famosos de serendipia, por tanto, del descubrir algo de forma, digamos, casual, es la penicilina de Fleming. ¿Realmente fue un accidente o había un cierto grado de intuición científica detrás?
Había muchísimo trabajo y muchísima intuición científica. Permite decir que Fleming era un microbiólogo que estaba trabajando en microbiología y en descubrir factores que pudieran controlar las infecciones. Hay que poner en contexto, esto es en, Fleming es, trabajó en los años 20 del siglo pasado, y entonces en 1922 él ya había descubierto una cosa que era la lisozima, un agente antibacteriano que tenemos en la saliva, por ejemplo, y luego ahí, la historia de la penicilina, ahí es donde entra la serendipia. Se cuentan distintas historias, pero hay que poner en contexto que Fleming ya estaba trabajando en esta historia cuando ocurrió lo que podemos llamar la serendipia. Cuenta una leyenda que en realidad la serendipia es porque el lunes él llegó al laboratorio antes que el técnico al que le tocaba recoger el material o las cosas que se hubieran limpiado. Y entonces, antes de que pudiera limpiar un cultivo, una placa donde habían crecido bacterias, que se había estropeado porque se había quedado expuesto durante el fin de semana al ambiente y eso no debería haber ocurrido, pues Fleming observó que había crecido un hongo, el Penicillium, que es un hongo normal y corriente, que lo tenemos en el ambiente y no pasa nada porque el Penicillium está, pero que cuando el Penicillium creció en ese medio de bacterias, pues hizo que las bacterias fueran muriendo. Y a partir de ahí, Fleming aplicó todo lo que él sabía, todo lo que él había desarrollado durante los años anteriores, y pensó que ahí había algo. Y a partir de ahí empezaron otros experimentos que llegaron hasta proponer esto de la penicilina.
Qué bueno, Guillermo.
Permíteme un segundito de mencionar que Fleming no llegó a descubrir, es decir, aislar la penicilina, porque hizo falta mucha más gente investigando posteriormente. Fleming lo que demostró es que había algo en el hongo que no era el producto vivo, o sea, sacrificó, esterilizaba los hongos y encontró que había algún producto químico que estaba ahí, pero no consiguió aislarlo. De manera que decir que Fleming descubrió la penicilina es una simplificación del proceso. Fleming fue el que observó que el hongo mataba las bacterias.
Perfecto.
Y a partir de ahí empezó una investigación.
Echa la aclaración. Guillermo, te escucha Javier.
Javier, buenas noches. Mira,
Hola, buenas noches, Guillermo.
Sí, hay una lista sorprendente de descubrimientos, pues, en los que se dan factores como lo que acabas de contar con Fleming y el hongo y la penicilina, pues los rayos X, el teflón o el microondas. En tu opinión, dos preguntas. ¿Qué papel juega el azar en la ciencia? Y por otra parte, si siguen ocurriendo descubrimientos accidentales o ya está todo tan sumamente procesado, tiene unos procedimientos tan específicos que esto ya cada vez ocurre menos.
A la primera pregunta te respondo con una generalidad y me la disculpas. El azar en la ciencia tiene la misma influencia que la suerte en la vida. Es decir, existe. Lo que pasa es que no podemos condicionar nuestra vida a pensar que vamos a tener suerte. Es decir, nosotros tenemos que estar trabajando, tenemos que estar acumulando conocimiento, tenemos que estar para que si llega un momento de suerte, un momento de serendipia, que nos pille trabajando. Esto no es de ciencia, esto lo dijo Picasso, que eso de que la inspiración existe, pero que te tiene que pillar pillar trabajando. Entonces, por supuesto que existe, pero dentro, desde mi opinión, dentro de un trabajo sistemático, y que no podemos obviar el trabajo del científico de ser capaces de observar la naturaleza y plantearnos nuevas preguntas con respecto a que si siguen existiendo esos hallazgos, te lo aseguro. Yo te podría hablar de experiencias personales, pero en general sí existen hallazgos que no te esperabas, pero podría decir que el método científico sigue siendo lo que existe. Es decir, observar la realidad, plantearse preguntas, plantearse hipótesis, plantear experimentos que validen o refuten esa hipótesis y posteriormente hacer el descubrimiento viene al final de toda la etapa del proceso. La serendipia, el hallazgo, es el estar en un momento determinado en el sitio adecuado, en el momento justo en el que ocurre algo y que no concuerda con lo que esperábamos, y entonces plantearnos por qué.
Correcto. Javier Rupérez, profesor Rupérez, gracias por atendernos. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches a ambos. Adiós.
Vamos a dejar la literatura, dejamos la ciencia, hablemos de la vida real. Hombre que desafió a la muerte, un hombre que debió llamar a su perro Rayo. Cuéntanos la historia de este señor Roy Sullivan.
Pues si nuestros oyentes ya saben, si hay alguno que se llama Richard Parker, que no debe subirse nunca a un bote salvavidas, si tenemos algún oyente que se llame Roy Sullivan, que sepa que tiene que esconderse bien en las tormentas. Este hombre podríamos denominarlo el pararrayos humano. Mira, Adolfo, hay una posibilidad, una entre 15.000, de que te caiga un rayo en la vida.
Ajá.
Una. Podemos ir tranquilos más o menos a la calle. Roy Sullivan, que era un guardabosques en Virginia, en Estados Unidos, le pasó lo siguiente. Aparece en el récord de los Guinness, en el libro récord de los Guinness. En 1942 estaba tranquilito paseando y le cayó un rayo. Bueno, una posibilidad entre 15.000. Le quemó la pierna y una uña del pie. Bueno, para habernos matado. En 1969 le cayó otro rayo. Estaba pues también haciendo su trabajo y le causó quemaduras en las cejas. En 1970, rayo le impactó en el hombro, Adolfo. Le dejó unas cicatrices muy curiosas, por cierto, buscadlas todas en Google, la herida que deja un rayo cuando te impacta, porque es muy chula, porque tiene forma de rayo en tu cuerpo, porque se extiende la electricidad. En 1972, ya confiado de que esto no podía pasarle más, otro rayo le cayó y le prendió fuego en el cabello. En 1973, otro rayo le dio en la pierna buena, la que le quedaba sin tocar. En el 76, un sexto rayo le dejó una herida en el tobillo. Jubilado, tranquilo, se encontraba pescando. Nuestro amigo Roy Sullivan, en un lago, tranquilamente, con su caña de pescar, año 1977, cuando el séptimo rayo decidió visitar, impactar y llevar al hospital, esta vez sí, fue el que más grave le pilló, quizá porque era más mayor, a nuestro querido Roy Sullivan. La suerte es que sobrevivió.